Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06. No es nuevo esto de lo que vamos a hablar a continuación, pero sí que resulta muy molesto, sobre todo a las personas a quienes les afecta. Y es que con la llegada de la primavera hay muchos que notan cansancio, falta de energía, cambio de ánimo. Esto es lo que popularmente se conoce como astenia primaveral. Pero lo que hoy nos vamos a preguntar es si existe realmente o se trata de una percepción. Bueno, pues de todo ello vamos a charlar en los siguientes minutos con la doctora Lucía Nieto, médico general de Asunción Clínica en Tolosa. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí, pues, sobrellevando la astenia.
Sobrellevando la astenia, pero ¿cómo me dice eso? ¿Y estamos ante un mito, doctora? Es lo primero, vamos a dejarlo claro. ¿O ante una realidad médica?
No, la verdad es que la astenia, pues que es una sensación de debilidad física y psíquica, de cansancio, si bien es cierto, es una sensación de carácter subjetivo, pero es una cosa que está presente, la astenia. Y es un síntoma, ojo, es un síntoma sobre el que debemos poner mucha atención y ponerle mucho cuidado. Porque muchas veces dejamos pasar esto del cansancio y no consultamos. Esto, hablando de astenia en términos generales, insisto, porque es importante que lo tengamos claro, sí, en que es un síntoma que merece la pena ser visto por el médico. Uh-huh. Otra cosa es la astenia primaveral. La astenia primaveral son unos cambios que se dan en nuestro organismo, ¿sí? Primero, no nos afecta a todos por igual, ya, ¿vale? Afecta, mira, que yo había estado leyendo literatura y siempre aparecíamos las mujeres como que lo presentábamos con mucha más frecuencia que los hombres, pero por lo que he estado revisando ahora precisamente para nuestra conversación, parece ser que la estadística es muy 50-50, ¿sí? Que a los hombres también les da y que más o menos el 50, estamos en 50-50, como lo digo, y también dice que cerca del 2% de la población en general, uh-huh, lo siente alguna vez en su vida, ¿vale? Muy bien, o sea, si se presenta, no podemos negar que son sensaciones que no dejan de molestar a la gente. ¿Por qué se presentan?
¿Sí? ¿Por qué se presentan?
¿Por qué se presentan? Porque hay cambios, se presentan porque no todos tenemos la misma capacidad de adaptación a los cambios de nuestro entorno. Y te digo, juegan con ventaja las personas que tienen una vida saludable, que tienen unos hábitos muy precisos, que comen a horas, que hacen ejercicio. Sí,
que duermen bien.
Porque que duermen bien, claro. Porque cualquiera de las alteraciones en los factores que hemos estado señalando hacen que la persona tenga menos capacidad de adaptación. ¿Menos capacidad de adaptación a qué? Pues a los nuevos horarios, las horas cambian, ¿sí? Uh-huh. Y resulta que nosotros funcionamos con un ritmo circadiano. Las 24 horas, nuestro cuerpo va secretando distintas sustancias que hacen que estemos en una condición de alerta o nos ponen en el modo descanso, ¿sí? Hablamos de la melatonina para dormir y del cortisol para despertarnos, ¿sí? Sí. El organismo tiene que trabajar o estar más expuesto a la luz durante más horas, pues eso nos afecta funcionalmente. Y parece ser, o sea, los últimos, los más curiosos en este tema, que sí que los hay, como para todo en la vida, ¿no? Sí, sí. Dicen que hay una disminución en la secreción de las endorfinas, que son unas sustancias que nos hacen sentir bien. Sí, las famosas que se secretan cuando uno hace ejercicio, pues eso. Entonces sí parece ser que en nuestro organismo hay una disminución de las endorfinas, pero como la propia astenia, como te dije al principio, es una cuestión de carácter subjetivo, en la medida en que tú estés preparado para la adaptación, pues puede pasar la primavera sin darte cuenta, ¿vale? Uh-huh. La verdad es que sí es una sensación muy desagradable porque la gente siente que no puede ni con su vida, o sea, que
Ya.
para el trabajo se sienten pesados, no están durmiendo bien, cualquier tipo de actividad física ya les supone
Sí,
un
todo un
esfuerzo.
mundo.
Sí, sí,
Doctora, de todas
sí.
maneras me surgen varias dudas. Por ejemplo, esto de la astenia primaveral, ¿a lo mejor se puede confundir con otros problemas, quizá con estrés o con un cuadro depresivo?
A ver, sí, por eso al
Claro,
inicio te decía que
que
es
hay
un
que
síntoma,
consultar, ¿no?
sí, o sea,
Claro.
una cosa es que la astenia se nos pasa en 2 semanas, sí o
Sí.
sí, la primaveral,
La
¿sí?
que es estacional, que responde a este momento
En
puntual de la primavera.
2 semanas tu organismo,
Se
sea
regula
que,
ya, ¿no?
sí, por una, independientemente de lo que hagas, el organismo se acomoda, punto, ¿sí?
Sí.
Si la quieres evitar, come bien, toma líquido, haz ejercicio, procura dormir 8 horas y no fumes ni tomes alcohol. Punto. ¿Sí?
Perfecto.
Pero sí, después de esas 2 semanas, tú sigues sintiendo, o previo
Persiste,
a esas dos
sí.
semanas, esa sensación de cansancio, que déjame decirte que es muy frecuente, ¿sí? Tienes que consultar. Entidades
Claro.
como la anemia, una anemia que puede ser muy sutil, pero crónica, hace que la persona no esté en el 100% de sus capacidades físicas, ¿sí? El mismo insomnio o gente que ronca en la noche y no es consciente y no está durmiendo del todo bien. Gente que tiene tendencia a la depresión presenta también la astenia. Enfermedades sistémicas autoinmunes, como el lupus eritematoso,
Ya.
¿sí? La fibromialgia son entidades que están todas acompañadas de ese tipo de cosas. Un tumor que no se ha descubierto oportunamente. Estoy dando pistas sobre cuestiones un poco dramáticas,
Sí.
pero es para que en el mensaje quede claro que si tú lo sientes, consulta, ¿sí?
Exacto.
No, no es incomodar, no es molestar, ¿por qué voy si estoy cansada? Sí, puede ser nada. No,
Ante la
lo
duda,
sientes,
por si acaso,
consulta.
siempre es
Sí,
mejor, ¿no?
consulta. Con una analítica básica nos aclaramos en el 80% de las causas. Vale, muy bien, la hacemos, ¿vale?
Claro.
Pero que haya una conversación y que tú puedas decirlo y manifestarlo, ¿sí? También hay personas que tienen una actividad demasiado intensa, que hacen muchísimo ejercicio, ta, y ese tipo de personas, pues también
Claro.
presentan una sensación de cansancio permanente, pero porque le están exigiendo demasiado a su cuerpo, ¿vale?
Doctora, sí, otra cuestión. Ha mencionado antes que quizá las mujeres sean más propensas y quien tenga astenia primaveral quiere decir que se le va a repetir todas las primaveras. Es decir, ¿es gente que le pasa esto habitualmente todos los años o puede ocurrir puntualmente en un momento dado de nuestra vida porque quizá estemos, yo qué sé, más flojos o tengamos una circunstancia externa que lo pueda explicar y no quiere decir que siempre se vaya a repetir o no?
Así como lo afirmaste al final, no, el que lo presentes en una no quiere decir que se te
Que
repita
siempre,
siempre,
vale.
a excepción de una situación que siempre le trastorna a uno mucho la vida, que son las alergias, ¿vale?
Ah, sí.
Las alergias se suelen presentar en esta época, que es cuando están
Claro.
los pólenes arrebatados, ¿sí?
Sí.
Entonces, esa sensación que uno puede tener de cansancio se incrementa más con la alergia o la misma alergia hace que tú te sientas cansado. Por ejemplo, si es una rinitis, se te congestiona la nariz, en la noche
Ya.
no descansas bien, pum, 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 astenia y rinitis, ¿vale? Entonces, las personas alérgicas sí que tienen más tendencia a tener la sensación, pero más por esa condición alérgica que hace que sea de esa manera. Pero una persona, pues no sé si tú tienes o no la base de alergia, pero una persona como tú, si es el caso de que no la tengas, no tienes por qué cada año, si presentas si, digamos que si presentas ahora la vayas a tener el año entrante, no, no. Y ya te digo que igual sí que se dice que que en algún momento de la vida en el 2% de la población se presenta. En algún momento de
En
la
algún
vida.
momento.
Pues sí, más
¿Hay
o menos
alguna,
eso.
sí, hay alguna forma de prevenir la astenia primaveral antes de que aparezca?
Sí, ya te digo,
Con buenos
las
hábitos,
personas
¿no, doctora?
con los hábitos, sí,
Ya.
básicamente, y si se te presentan, pues si ya empiezas a tener la molestia, pues trata de ajustar un poquito los horarios. Hay cosas que son, es muy fácil que yo aquí dé la indicación de deja de fumar, no
Ya,
consume alcohol.
claro.
Detrás de la mesa es muy sencillo, pero cuando se llega a la sensación de cansancio y estás fumando, disminuye la cantidad de cigarrillos, procura intervenir en los otros factores, acuéstate más pronto, procura cuidar tu sueño con una higiene de sueño adecuada, o sea, no comas cena 2 horas antes de ir a la
De ir a la
cama,
cama,
no
sí.
lleves pantallas a la cama, así tienes un sueño más reparador y al otro día estás más alerta. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Tomar suficiente cantidad de líquido, comer de una manera más o menos ordenada, con una buena nutrición, procura evitar los alimentos procesados, no consumir demasiados
Ya,
azúcares.
ya.
Eso lo puedes hacer, ¿sí?
Sí.
Y ya con el tiempo, si puedes dejar de fumar,
Pues cuanto
para esta y
mejor.
para otra cantidad de cosas, mucho mejor.
Cuanto mejor,
¿Sí?
evidentemente. Pues doctora Lucía Nieto, muchísimas gracias.
Nada, con mucho gusto.
Hasta.
Espero que hayan quedado mensajitos para las personas.
Efectivamente, gracias. Hasta otro día.
Nada, agur.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ay, qué bien nos vienen estos ratitos de relax, de hablar así despacito. Bueno, pues nos vamos a detener en una historia que nace de lo íntimo, de lo familiar, pero que acaba conectando con algo mucho más grande, con la memoria, la identidad y las raíces. La arquitecta e ilustradora Marta Kaiser acaba de presentar, lo ha hecho en San Sebastián además, en su ciudad, su primera novela gráfica, La fábrica de papel, un trabajo muy personal en el que reconstruye la historia de su familia paterna, con vínculos también con Euskadi a través de fotografías, cartas y dibujos que han permanecido ocultos durante décadas. Un viaje entre generaciones que arranca con una pérdida, la de su padre, y que le lleva a replantearse incluso su propia vida. Así que saludamos ya a Marta Kaiser. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Bueno, a mí lo primero que me llama la atención, ¿te ha quedado un libro? ¿Ha quedado una edición preciosísima?
Ya, estoy muy contenta.
No me extraña.
Sí, sí, sí.
No me extraña.
Sí, además el tacto de la portada, ¿no? Como con este papel.
Efectivamente.
Y
es
el
un
golpe
poco,
en
es
seco.
Muy evocador, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, primera novela gráfica, pero además muy, muy personal. ¿En qué momento decides que esta historia familiar, oye, que podía o debía convertirse en un libro?
Pues mira, ha habido muchos momentos hasta que por fin el libro empezó a surgir. Y yo te diría que son casi 7 años de proceso. El cuándo, yo creo que el detonante mayor e inequívoco es la muerte de mi padre.
Sí.
Incluso el día de la muerte de mi padre hubo una palabra que está muy presente en el libro y que yo creo que también permite que la historia siga ese hilo cinematográfico, que es la palabra moviola. Y bueno, la muerte de un padre para mí ha supuesto un reajustar la escala de valores y abrir un espacio grande a los porqués y los paraqués. Entonces, en esa necesidad de acercarme más a él, a entenderlo de verdad, a conocer al hombre más allá del padre que había sido claro. para mí, eso me ha parecido importante y necesario en mi proceso para con la novela, porque ha supuesto la oportunidad de poder conocer a los personajes, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, y con ello, mientras hacía un duelo, y pues le daba respuesta a todos estos porqués y para qué es de su propia vida, de la mía propia. Y entonces surge un poco de ahí, de cómo la muerte abre espacios donde surge la vida, en realidad.
Claro. Y de querer saber, porque es prácticamente una investigación, ¿no? Tirando de un hilo que no sabes a dónde te va a llevar.
Totalmente. Es que lo curioso de esto fue que cuando Lumen llegó a interesándose por la historia que estaba yo tratando de armar, el final no estaba ni siquiera planteado, yo no lo tenía claro. Entonces ha sido un descubrimiento o sea, el libro es eminentemente una investigación, pero el proceso también lo ha sido, de encontrar cada vez más pistas que me han permitido perfilar la vida de mis antepasados, todas estas preguntas que te digo que he ido encontrando respuestas por el camino a medida que hacía este libro.
Bueno, en el proceso ya decimos que es una novela gráfica, así que aparecen cartas, fotografías, dibujos que habían estado ocultos durante décadas. ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has encontrado?
Pues, mira, evidentemente me sorprende haber encontrado estos dibujos porque nadie había hablado nunca de ello y porque... acabo entendiendo el silencio, que de hecho es el retrato de esta portada. Y cada vez que yo llegaba a casa de mi abuelo, lo primero que hacía él era prepararme sus pinturas, nuestras pinturas, bien afiladitas, las metía en una caja de estas de bombones que en algún momento fueron bombones en cajas de Navidad, pues esa caja ahora contenía pinturas. Y eso era lo primero que hacía cuando yo llegaba, prepararme como todo el material y quedarse desde atrás mirándome dibujar. Como con mucho orgullo, entiendo, porque es verdad que yo lo tenía a mis espaldas, pero me asombró, respondiendo a tu pregunta, pues que realmente con esos dibujos estaba descubriendo ese diálogo que no se producía entre nosotros y que era un escenario que compartíamos a través del dibujo.
Esos silencios y que se expresaban, sin embargo, a través del dibujo, porque tú no sabías que por las venas de tu familia corría sangre de artistas.
Claro. Yo cuando encuentro estas carpetas firmadas por José Kaiser, mi bisabuelo, y otros dibujos firmados por Jaime Kaiser, mi abuelo, pues cuál es mi sorpresa cuando veo dibujos académicos, pies, manos, rostros... perfectos, con muchísima soltura, esto por parte de mi bisabuelo, que es quien regentaba esta fábrica de papel pintado. Pero luego también veo los dibujos de un niño de 11, 10, 12 años, absolutamente con un uso del trazo magistral, fresco, rápido, un uso del color como muy apropiado. Y claro, fechado en 1935, pues él tenía 12 años, ¿no? Y para mí... suponía de repente reconocerme, desvelar un secreto y luego también, claro, eso me promueve a intentar desentramar la pregunta de ¿y qué le lleva a alguien a abandonar a su vocación, ¿no?
Claro.
Y todas esas preguntas, todas esas necesidades de conocer los personajes, el contexto, pues es lo que está dentro de este libro.
¿Ha cambiado en algo tu forma de entenderte a ti misma?
Totalmente. Porque también supongo que puede pasar con cualquier proceso creativo, que eres tú y el objeto o el soporte que estés creando. Entonces hay una evolución y también supongo que tiene mucho que ver con que sea autobiografía. La Marta que empezó este libro, que no sabía exactamente cómo abordarlo, ni qué cosas eran más importantes sobre otras y que he tenido que ir limpiando y jerarquizando la información, pues no es la misma Marta que ha acabado sabiendo qué es lo que quiere contar, cómo lo quiere contar y desde dónde quiere contarlo, ¿no? Porque, y esto es muy representativo, el personaje de Marta, mi personaje en la novela, al principio es que ni estaba planteado. Yo quería contar la historia de otros. pero para mí era tan importante que si quería hablar de vocación, ¿cómo no me voy a meter dentro a ver qué pasa con la mía propia, ¿no?
¿Y por qué decides contar la historia en formato de novela gráfica y no de una manera más convencional?
Pues mira, para mí tenía sentido porque si yo había encontrado unos dibujos, pues quería ofrecerles un soporte pues que hablara de los dibujos, ¿no? Y esto para mí es hacerlo gráfico, hacerlo en dos dimensiones. Entonces, bueno, la respuesta es esta, sobre todo.
Oye, en el libro recorres distintos lugares, entre ellos ya hemos mencionado San Sebastián. ¿Qué papel juega Euskadi en esa reconstrucción familiar que presentas?
Pues mira, la necesidad, porque era una necesidad propia al principio, sobre todo, de que apareciese Euskadi, era, ya que yo estaba haciendo una historia alrededor de mis raíces, había una pulsión de querer también ubicar la historia en el País Vasco. A mí me une toda una vida en el País Vasco. Yo de pequeñita, en el año 69, vine para acá y bueno, y he estado durante todos los años viniendo. Entonces, es un entorno familiar, pero además es un entorno muy francés y muy vinculado a las artes. Entonces, cuando empecé a crear la historia de mi bisabuelo con esa fábrica de papel pintado y ese conflicto que tienen con los franceses, a mí me parecía absolutamente verosímil que las artes decorativas en Madrid pues pudieran tener, digamos, socios en París, porque era un lugar donde las artes decorativas, claro, estaban igualmente también como muy en auge, ¿no? Entonces, me pareció que ponerles en un punto de encuentro, como podría ser San Sebastián, pues sería perfecto. Y desde donde allí pudiese escribirle cartas a su familia y contarles todos los escenarios bellísimos que está viendo y que su familia en Madrid pues no ha tenido oportunidad. Así que para mí era un escenario perfecto, tanto en lo emocional como en lo gráfico, la potencia de las imágenes que, claro, que se pueden sacar de los escenarios de San Sebastián.
Bueno, tú hablas de esa familia de artistas y esa vena artística la tienes tú también, ¿no?
Claro.
¿Tú vienes del mundo de la arquitectura?
Sí, 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 totalmente, claro. Si es que yo cuando recogí esos dibujos, yo dije, pero si esto me habla a mí directamente, ¿no? Y yo he dibujado siempre. Entonces, claro, era una
natural,
una,
¿no?,
vocación que se había transmitido de alguna manera.
Oye, Marta, y con el libro en la mano, después de todo este viaje, ¿ahora qué?
Pues ahora promoción. Y
entonces a disfrutarlo, ¿no?
A disfrutarlo. A disfrutarlo mucho y a empezar a ponerle palabras, que lo estoy empezando a hacer ahora. He dado el proceso prácticamente por hecho mientras lo estaba haciendo. Y hay cosas a nivel emocional que empiezo a ver, que empiezo a ponerle palabras ahora. Por ejemplo, haber hecho mucho hincapié en la manera en la que muchos escenarios están construidos, como desde una mirada muy documental y tal, a mí, yo daba por hecho que era la manera. Es decir, yo voy a dibujar un traje, o voy a dibujar un mueble, o voy a dibujar un Madrid en 1930, y entonces Marta va y lo busca, a ver si todo es verosímil, y fotos y no sé qué. Pero ahora es cuando le estoy empezando a poner palabras de por qué hago esto y cómo trabajo, porque para mí también ha sido una primera aproximación con algo que no había hecho en la vida. Entonces yo creo que me está viniendo muy bien estas conversaciones para darme cuenta de como mi propio proceso.
Pues muchísimas gracias por haberte venido, Marta Kaiser, a presentarnos, a hablarnos de tu libro, y que te vaya muy bien, muy bien con él.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
La 1:31 y hoy en Empresas Vascas vamos a hablar de seguridad, pero no solo de cámaras, no solo de alarmas, hablamos de tecnología capaz de analizar comportamientos, optimizar negocios e incluso anticiparse a problemas. Detrás de todo eso está ISEI, una ingeniería vasca especializada en sistemas de seguridad para empresas con miles de cámaras integradas y proyectos por toda España. Nos acompaña su gerente, Sergio Redondo. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Susana. Buenas, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo básico. Cuando una empresa os llama a ISEI, ¿qué le resolvéis exactamente?
Bueno, nosotros somos una empresa que su principal motivación es darle el mejor servicio posible al cliente, integrando sistemas ofreciéndole un estudio personalizado a cada situación, ¿no? El cliente demanda una serie de soluciones y nosotros dentro de todo lo que puede haber en el mercado, pues intentamos ofrecerle la solución pues más óptima a esa demanda.
Bueno, vosotros
somos
somos
una empresa de instalaciones de seguridad electrónica. Combinamos tanto la parte de videovigilancia con cámaras de circuito cerrado como la parte de alarmas y el control de accesos. Entonces lo que buscamos en cada momento es la solución idónea para cada cliente, ¿no? Cada cliente al final tiene una demanda que es suya y él es el que mejor conoce sus problemas y nos son lo que nos transmite, y nosotros lo que intentamos es buscarle la mejor solución.
No hay una serie de soluciones cerradas, sino que tenéis opciones y que se adaptan a las necesidades de cada cliente.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, creo que vosotros, que ISEI nace en el año 2006, cumplís dos décadas, 20 años ya este 2026, uh-huh, de la mano de tres profesionales del sector, uno de ellos tú. ¿Qué visteis entonces que os animó a montar vuestra propia ingeniería? Porque creo que veníais de distintas empresas del sector, ¿no?
Sí, bueno, al final un poco la juventud, ¿no? En aquel momento, un poquito de locura, la ambición también y el emprendimiento, pues hizo que nos lanzáramos a esta aventura en un mundo que realmente nos atraía, que ya conocíamos previamente porque ya teníamos un bagaje, una experiencia en el sector, pero bueno, que en el que considerábamos que nos podíamos hacer un hueco y ofrecer soluciones diferentes a las establecidas en aquel momento, ¿no? Apostamos siempre y seguimos haciéndolo por la tecnología y por estar a la última en todos los sistemas que salen. Todo esto siempre con la ayuda y de la mano de nuestros principales proveedores. Intentamos eso, ofrecer soluciones digitales, cámaras de alta resolución. En el 2006, por ponerte un ejemplo, y prácticamente nada más nacer, pues fuimos pioneros, diría, en la instalación de cámaras de alta resolución, con calidades de muchos megapíxeles, en un momento, 20 años atrás, en el que transmitir imágenes por la red de datos pues era una odisea, porque hoy con los formatos de compresión que existen en el mercado, etcétera, pues es mucho más fácil, pero en aquel entonces, hicimos soluciones para poder hacer una lectura de matrículas en gasolineras con cámaras, ya te digo, de unas resoluciones que hasta entonces eran muy difíciles de ver en el mercado, ¿no?
Has mencionado gasolineras porque vuestro cliente está muy definido, ¿eh? Son empresas, no particulares, el sector del retail, gasolineras, por ejemplo, ¿no?
Eso es, sí. Sí, trabajamos principalmente con empresas, muchas. Somos una empresa que podemos decir que somos especialistas en el mundo del retail, supermercados, centros comerciales, tiendas de ropa, etcétera. Pero bueno, también trabajamos con gasolineras a nivel de sobre todo de detección de matrículas y bueno, pues siempre con el fin de evitar posibles robos, ¿no? Creemos que bueno, tú vas a una gasolinera, te sirves gasolina, gasoil, sí, pasas por caja y pagas, pero bueno, realmente hay una fuga muy importante de vehículos en este sector. Y bueno, pues nosotros lo que intentamos es minimizar esa pérdida que al final tiene el cliente final, colocando cámaras que bueno, registren matrículas que después, si se van sin pagar, pues claro, haya una bueno, futura denuncia, etcétera, pues para poder recuperar esos importes, ¿no?
Oye, creo que vosotros trabajáis en toda España, aunque tenéis un peso importante aquí en Euskadi. ¿Sigue siendo vuestro núcleo principal?
Sí, nuestro núcleo principal es Euskadi, es donde tenemos la sede y desde donde trabajamos con todos nuestros técnicos. Pero bueno, trabajamos por toda España, estamos haciendo supermercados en Cataluña, estamos haciendo instalaciones también en Andalucía, en Levante. En este caso colaboramos también con empresas de la zona, pues para realizar toda la parte de cableado que conlleva nuestras instalaciones, pero siempre luego va un técnico o dos nuestros para hacer toda la puesta en marcha y dejar todos los sistemas funcionando según nuestra política, ¿no?
Sergio, me has contado que vosotros sois la empresa que más cámaras tiene integradas a nivel particular en Europa. ¿Y esto traducido para el oyente qué significa?
Bueno, tenemos un software que lo que hace es integrar cámaras de diferentes instalaciones, ¿no? Al final, imagínate, pues un montón de tiendas, cada una con sus sistemas de circuito cerrado de televisión, y todo eso lo tenemos integrado en un centro de control desde el que se puede acceder a todas esas imágenes de todas esas cámaras que están distribuidas por toda España. Estamos hablando de, pueden ser más de 30.000 cámaras, de un único cliente que, bueno, lo que hacemos es desde ese centro de control remoto televigilar cada una de esas instalaciones, ¿no? Intentando sobre todo minimizar la pérdida desconocida, que es esa cosa que, bueno, pues al final todas las empresas del sector del retail saben que tienen una pérdida de un porcentaje
que les roban, ¿no?
Que les roban, claro. Pues eso es. Y al final, bueno, pues lo que intentamos con esta integración es que desde un centro de control remoto se puedan televigilar todas estas instalaciones, ayudándonos también de la analítica de vídeo y de la inteligencia artificial en este caso, y poder minimizar esa pérdida. Estoy seguro que, bueno, pues la ciudad de Londres tiene más cámaras integradas que nosotros, o habrá instituciones públicas que puedan tener mayor cantidad, pero a nivel privado estoy seguro que somos la empresa que más cámaras integradas tiene en este sentido.
Estáis muy especializados en esa videovigilancia. Claro, hace unos años, así como mencionabas antes, cuando vosotros empezasteis, las cámaras servían para grabar, pero es que hoy hablamos de muchísimo más, de esa analítica de vídeo que me has dicho. Y, por ejemplo, he visto que vosotros hacéis mapas de calor, ¿y esto de forma sencilla?
Sí, bueno, un mapa de calor al final es saber por dónde se mueve la gente, ¿no? La clientela
En una tienda, por ejemplo.
En una tienda, por ejemplo, sí. O saber los flujos que hay de entradas y salidas de gente en un museo por diferentes zonas. Sí. Y esto, bueno, vale para marketing, para saber pues por dónde anda más o menos gente en un centro comercial, en una tienda, dónde se para más la gente, dónde menos, dónde le atrae más el producto o menos. Y en el caso de un museo, por ejemplo, poder tener flujos de gente que pasan de un lado a otro, hacer un conteo, saber si hay mucha acumulación de gente en un espacio, Y bueno, necesitas mandar a personal de seguridad simplemente pues para que se pueda distribuir la gente, ¿no?
Claro.
Esos estudios que bueno, todo eso se almacena y se pueden hacer a posteriori, pero con el tema de los flujos de personal, pues son alarmas que te dan en directo. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de los mapas de calor, somos una empresa que ha apostado siempre por la innovación. Entonces, hacemos desarrollos de software y utilizamos también sistemas de software con lo que es la inteligencia artificial en este momento, ¿no? Estos centros de control que te decía, de conexión, bueno, de control remoto, uh-huh, para evitar hurtos en sí, diferentes tiendas, pues utilizamos, por ejemplo, software de analítica de salida de carros por entradas, ¿no? Cuando tú entras a un supermercado, lo lógico es que tú salgas con el carro por una caja, pero se da el caso que hay mucha gente, bueno, hay muchos casos de carros que intentan salir por lo que es la entrada. Entonces, bueno, eso si estás televigilando miles de cámaras, es muy complicado para el personal estar viendo todas las entradas y todas las salidas de todos los sitios a la vez. Nos ayudamos de estas analíticas de vídeo para que identificar un carro, si sale por una entrada, no, una salida no autorizada, ¿no? Pues que dé una alarma directamente al centro de control para que automáticamente pues el protocolo que exista en cada caso, pues haga que llamen al centro, intenten parar esa salida de un carro, pues que no ha pasado por una caja, ¿no? Eso es. Utilizamos sistemas de analítica de gestos para que, bueno.
Impresionante, me estás dejando. Analítica de gestos.
Sí, sí. Por ejemplo, también en una tienda, ¿no? Si alguien va con una bolsa, una mochila, intenta meterse algo en su propia mochila, pues que las propias cámaras, a través de un software y unos servidores de análisis de vídeo, nos den también esas alarmas, de manera que el centro de control pueda avisar a cada una de las tiendas y decirle pues que en tal planta de tal sección pues hay alguien que se está metiendo algo en una mochila en vez de llevarlo en una cesta, en un carro, etcétera, para poder pasar posteriormente por caja, ¿no? De esta manera intentamos minimizar o reducir pues todo el tema de la pérdida.
Efectivamente.
Y luego, bueno, pues con la analítica de vídeo también estamos desarrollando, tenemos ya desarrollado un software que es el que utilizamos luego también para el tema de los mapas de calor, que es de seguimiento visual automático, ¿no? Esto es bueno, un software que nos permite dentro de una tienda marcar, por ejemplo, a un individuo y saber todo el recorrido que ha hecho por el interior de esa tienda. Esto, bueno, esto es algo que se utiliza únicamente cuando sabemos que ese individuo al final por las grabaciones, etcétera, ha robado, porque son sistemas que se utilizan a posteriori, ¿vale? No son así como los otros dos son proactivos. Este tercero es sacar una evidencia sobre un robo ya existe.
Que ya se ha producido.
Pero bueno, uh-huh, sí, lo que pasa es que en una instalación en la que puede haber muchas, muchas cámaras, hasta cientos de cámaras en un único sistema, una única tienda, bueno, facilita, ¿no?, la operativa, el marcar a alguien y que te dé un recorrido de todos los sitios por los que ha pasado, cómo ha cogido el producto, cómo se lo ha escondido, porque al final nosotros procuramos que nuestras instalaciones tengan una cobertura 100% de la tienda, pues para evitar claro, que haya puntos ciegos donde no poder detectar a
sí,
nadie.
Sí. Claro, me viene a la cabeza un tema inevitable en estos asuntos, que es la privacidad. Hablamos de cámaras, hablamos de movimientos. ¿Y todo esto, sí, cómo se garantiza que se haga cumpliendo la normativa?
Bueno, al final todo esto está registrado. Hay un registro de videovigilancia en la Agencia de Protección de Datos. Todo está legalizado. En todos sitios se avisa con carteles y hay, bueno, hay el derecho a la rectificación y a poder... bueno, Al final es un tema de normativas, ¿no?
De normativa que se cumplen.
Sí, claro. Eso es que se cumple. Pero bueno, sí es cierto que tú entras en cualquier sitio donde entres ahora, público, tienes cámaras por todos lados. En este caso, solamente el tema de utilizar estos sistemas, bueno, hay un centro de control que es el que revisa todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de unos sistemas de software de detección de gestos, esto pasa por un primer servidor que en milésimas de segundo analiza si ese gesto puede ser una posible alarma o no. Esto pasa a un segundo servidor que filtra todos esos sistemas o todas esas alarmas y al final deja las que considera que pueden ser realmente intentos de hurto. De ahí hay un tercer servidor, que es el de gestión, y es el que hace que se envíen los vídeos al centro de control, la alarma a ese centro de control. Y el centro de control es finalmente quien, revisando el vídeo, dice es quien decide si lo que se está produciendo ahí es un hurto o no, y es cuando llama a la tienda, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos controlados por cámaras en todos los lugares y bueno, no deja de ser una herramienta más, en este caso, pues para intentar reducir los robos.
Claro, ¿estamos ya en un punto en que el sistema avisa antes de que pase algo? ¿O eso todavía es ciencia ficción?
Bueno, no, vamos hacia ello, todavía, ¿verdad? Sí. Todavía, bueno, no, quiero decir, aquí somos muy escrupulosos también con el tema de la privacidad. Está claro que podríamos, hay países fuera de la Unión Europea donde se podría identificar a un presunto ladrón, y presunto digo porque ya ha podido tener sentencias o ha podido tener denuncias previas, ¿no? Se le podría identificar, pero no, bueno, en la Unión Europea eso no se puede hacer, y aunque los sistemas pudieran llegar a permitirlo, pues no se hacen, ¿no? Pero es posible que llegue el día en el que alguien entre por una puerta y diga, bueno, pues esta persona puede ser un posible ladrón, y avisarte previamente. No es el caso, ¿eh?
Todavía no.
Todavía no. Yo creo que en este sentido, no. Creo que
no llegaremos.
No llegaremos.
Pues Sergio Redondo, gerente de ISEI, ha sido muy interesante esta charla. Gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aprenderás en una emisora de radio, en un plató de televisión y realizarás prácticas en empresas con la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Uniatlántico, donde tus sueños cobran vida.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Las víctimas del terrorismo llevan años entrando en las aulas para contar lo vivido y responder a las preguntas de los más jóvenes. Pero ese formato presencial no siempre llega a todos los centros ni tampoco podrá mantenerse igual para siempre. Por eso la Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han presentado esta mañana en Vitoria una nueva herramienta digital, Víctimas Educadoras. Es una web que reúne más de 200 respuestas de 23 víctimas del terrorismo a las preguntas que más suelen hacer los estudiantes en esos encuentros. Algo que nos va a contar Alicia Calleja. Hola, Alicia.
Hola, buenos días, Susana. Esta web recoge preguntas, como dices, sobre el impacto de los atentados en las familias, sobre la justicia, la verdad, el perdón, el odio, los sentimientos que deja la violencia. Son vídeos breves, ordenados por víctimas y también por temas, y pensados para que el profesorado pueda trabajar en el aula una historia reciente que sigue siendo difícil de abordar. Los responsables del proyecto nos han recordado además que el testimonio presencial sigue siendo insustituible, pero también que no siempre hay capacidad para llegar a todos los centros y que hacen falta más recursos para enseñar este pasado con rigor, sin partidismos y desde una perspectiva siempre educativa. Lo han explicado, sí, esta mañana en el memorial Raúl López Romo, que es doctor en Historia y responsable de Educación y Exposiciones del Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo. Estaba también Eduardo Mateo, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, y Sara Buesa, propia víctima de terrorismo y presidenta de la Fundación Fernando Buesa también. Y la nueva herramienta nace precisamente, como decimos, de esas preguntas que más se repiten en las aulas. Más de 200 respuestas de víctimas de terrorismo vamos a encontrar en Víctimas Educadoras, que se puede buscar así, en la web, sin más, desde ya. Están organizadas para que el profesorado y el alumno puedan trabajar ese tema con una base pedagógica y audiovisual. Y así la presentaba el responsable de Educación del Memorial, Raúl López Romo.
Hoy presentamos una web que se llama víctimaseducadoras.es, que es un espacio que reúne más de 200 respuestas de víctimas del terrorismo a alumnos en coloquios educativos. Por tanto, son las cuestiones que a esos estudiantes más les interesa en torno a este tema. En el proyecto participan 23 afectados por el terrorismo y hemos seleccionado los 29 principales temas que más interesan a los jóvenes y las preguntas abordan por este orden, o las preguntas más frecuentes, pues primero el impacto de los atentados en las familias o los amigos de los afectados, segundo lugar la justicia, las preguntas en torno a las condenas, a la cuestión de la venganza, a la cuestión de la verdad, de conocer la verdad sobre lo sucedido, y en tercer lugar, también los sentimientos de las víctimas, ¿no? En conjunto se trata, por tanto, de una combinación entre cuestiones personales y generales, lo cual demuestra pues cómo estas iniciativas contribuyen a humanizar la historia, una historia que todavía es muy cercana y ha generado mucho dolor. ¿Por qué? Pues se trata de poner a disposición del público en general, pero en particular también y sobre todo del ámbito educativo, una herramienta que es útil y que facilite la vida a profesorado, a alumnado, el trabajo sobre este tema en el aula, ¿no? En el futuro sabemos que ya no quedarán testigos directos, pero sí permanecerán estos vídeos.
Hemos intentado usarla y la verdad es que está pensada para ser sencilla. Se puede entrar por nombres propios, pero también por asuntos concretos, como decíamos, el odio, el perdón, la justicia. Así la presentaba Eduardo Mateo y explicaba su funcionamiento.
Se puede acceder directamente en la dirección víctimaseducadoras.es, una dirección sencilla que recoge básicamente el objetivo de lo que significa, de lo que es esta web. También pueden localizarse esta web dentro de las webs de la Fundación Fernando Buesa y del Centro Memorial. En sus webs también aparece el enlace para que se puedan acceder. La web, como ven, es muy sencilla. Esta es la página de inicio en la que pone víctimas educadoras, víctimas y temas. Y lo que se hace es, se pueden abordar las diferentes temáticas que los diferentes alumnos preguntan a las víctimas, viéndolos por las diferentes víctimas, que son 23, o por los temas. Si accedemos por las víctimas, aparecen las 23 víctimas, que Raúl ha señalado algunas de ellas, son 23. Hay 18 víctimas del terrorismo de ETA, 2 del yihadismo, 1 de los Grapo, 1 de la extrema derecha y 1 de los GAL.
Y uno de esos ejemplos es el de Sara Buesa, que estaba presente esta mañana.
Lo escuchamos. Entonces podrías pensar, bueno, si a mí me pasara, haría esto, pensaría esto, no lo sabes hasta que no te pasa. Y cada uno reacciona al dolor de una manera, ¿no?, distinta. A nosotros, lo que es mi ama, mis hermanos, a mí, la sensación que tenemos es que nos hicimos muy piña. Y desde esa conciencia de mantener un corazón limpio. Todo lo que tardó la ciudadanía vasca también, ¿no?, en posicionarse, en salir a la calle. Pues decía, en la época de que yo estaba en el instituto, los populares era el grupo de gente, ¿no?, que apoyaba la lucha armada. Parece que era, parecía mentira que pudiera haber algo así.
Y es que es una de las voces que forman parte de este proyecto, la de Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, vicepresidenta de la Fundación. Y ya ha explicado lo que supone compartir su historia con adolescentes que no vivieron el terrorismo y que, sin embargo, dice, escuchan con una atención que muchas veces sorprende.
Bueno, yo voy a hablar desde un lugar muy personal, ¿no? Desde mi experiencia y mi vivencia, compartiendo mi testimonio, tanto aquí en el Memorial como en el programa Día a Día, ¿no?, en otras iniciativas, pues con chicos y chicas que no vivieron lo que fue el terrorismo y que en muchas ocasiones lo viven como algo muy lejano, ¿no?, como una realidad que como si hubiera pasado en, no sé, hace muchísimos años. Compartir la historia de mi vida con ellos, ¿no?, o exponer mis sentimientos es algo que remueve, pero lo hago porque, bueno, creo en la memoria como un deber cívico, como un legado que tenemos que cultivar para las futuras generaciones y también como un cuidado, ¿no? Porque deslegitimar la violencia y el terrorismo es una forma de proteger lo más básico, la vida, la libertad, la dignidad de todas las personas. Y bueno, porque en lo personal, cuando salgo de un encuentro, ¿no?, con chicos y chicas jóvenes, cuando sientes que algo de ti ha podido quedar en ese grupo, ¿no?, siento que estoy aportando algo, una pieza pequeñita, un granito de arena, pequeño pero muy real, ¿no?, también para la convivencia.
Sara Buesa ha insistido también en que estos testimonios no solo sirven para recordar el dolor, sino para transmitir valores muy concretos a quienes serán la ciudadanía del mañana.
Un testimonio no es solo relatar hechos, es poner voz a lo que muchas veces no se dice, ¿no?, nombrar lo que es innombrable muchas veces, el miedo, la pérdida, la rabia, el vacío. Es hablar del trauma y del proceso de sanación. Algo que no deja de sorprenderme nunca, ¿no?, y que valoro especialmente es el inmenso respeto y la escucha atenta con la que nos escuchan y nos reciben siempre, ¿no?, las jóvenes y los jóvenes. A menudo decimos que la juventud no se interesa, pero mi experiencia es que los jóvenes tienen curiosidad, que quieren saber, que saben escuchar también, que conectan con el dolor y son capaces de sostenerlo, ¿no?, y además lo hacen con una mirada muy limpia, ¿no?, muchas veces libre de los prejuicios que podemos tener muchas veces, a veces, ¿no?, las personas adultas.
Porque junto a esta presentación hay también una reivindicación de fondo, que el terrorismo tenga una presencia más clara en el currículo educativo y deje de aparecer de forma superficial en los materiales escolares. De ello hablaba también Raúl López Romo.
Hay alguna iniciativa en marcha que creo que puede ser un cambio importante, como incluir en el temario de aquello que se pregunta en selectividad, también sobre el terrorismo. Hasta ahora el temario de historia, que es el más importante a este respecto, llegaba hasta la transición, pero jamás se había preguntado sobre terrorismo a los chavales, ¿no?, en la EBAU. Y entonces, pues, seguramente hay dos cambios. Uno, la ampliación de la cronología para que paulatinamente en los próximos años se llegue hasta el final de ETA. Y dos, la posibilidad real de que se termine preguntando por ello, que es la manera de que todo el estudiantado, pues, al final se forme sobre esa cuestión.
Pues ya lo podemos buscar, Susana.
Víctimas
en la web.
Educadoras, ¿verdad? Así es la web que ya está disponible.
Así es, un archivo vivo para las aulas, para todos los que queramos, ¿eh? Más de 200 respuestas breves, 23 víctimas de distintos terrorismos, y para que la memoria no dependa solo de la presencia física de quien pueda contarla hoy, ¿no?, sino que quede también al alcance de los jóvenes de mañana.
Muchísimas gracias, Alicia.
A vosotros.
Vamos a llegar así a las 2 de la tarde y eso significa que continúas ahora en la compañía de Mediodía Cope.